las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. O sea, el perfil entero de un reggaetonero. No se crean. No se crean, también hay gracia para los reggaetoneros. Vemos el perfil de este personaje de la historia. Muy bien, muy bien. Vamos a cambiar aquí. Sí, ándale, ahí se oye. Gracias, gracias. Vemos el perfil de este hombre, un endemoniado, y la verdad es que la Biblia lo narra como de película. Okay, o sea, el tipo va al encuentro de Jesús, trae esta situación extraña de posesión demoníaca, y luego no solo es una dinámica de que la persona era rara, sino que empieza a darte un perfil de que vivía en cuevas, en tumbas, que se cortaba, que hacía cosas, que tenía fuerza sobrenatural, que lo sometían con cadenas. Ahora, yo quiero que te imagines eso. O sea, está tan endemoniado el tipo que la sociedad se pone de acuerdo y van con cadenas, okay. O sea, ¿cuándo fue la última vez de que, oye, me acompañas a casa de un amigo, pero tráete cadenas, grilletes, palos y picos, ¿verdad? O sea, y este era esa persona que realmente ya estaba en voz de todo el pueblo, ya era un caos, era una persona quizá a la que la mayoría le tenían miedo, quizá algunos medios valientes decían, vamos a someterlo, pero luego lo que nos dice la Biblia es que este tipo no podía ser sometido por la fuerza que tenía. Por si no fuera creepy, por si no fuera extraño, aún dice que aparte el tipo aullaba. O sea, ¿qué más extraño que eso? Y entonces está este endemoniado y este es el perfil. Y tú te sabes la historia, seguramente la has escuchado, seguramente no. No tengo así todo el tiempo para leer cada versículo, pero si te gusta así la onda así de terror, pues aviéntate la Biblia antes de andar viendo películas ahí. Y esta historia nos dice que cuando Jesús tiene una interacción con este endemoniado, y este es el punto por lo que me salto, no quiero hablar de cómo Jesús interactúa con los demonios, porque creo que todos sabemos cómo Jesús interactúa con los demonios. La Biblia dice que Jesús fue a la cruz y en la cruz expuso el verdadero poder inferior que tenía el diablo y venció sobre él en la cruz del Calvario al resucitar el tercer día en victoria. Y ha sido sentenciado todo el mal y la oscuridad. Así que creo que eso ya lo sabemos, ¿sí? Pero entonces Jesús va con este y el demonio le pide permiso a Jesús. Señor, te pido que no me atormentes. El demonio le dice a Jesús. No se supone que el demonio es el que atormenta, y aquí es al revés. La tormenta en esta historia es Jesús. Y el demonio le dice, no me atormentes, te pido por favor, si es posible en tu autoridad, dame chance de ir por lo menos a una manada de cerdos. Y Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y el tipo contesta, legión, legión, porque somos muchos demonios. O sea, no solo traía uno el cuate, traía toda una pandilla de demonios. Y Jesús le dice, está bien, te doy permiso. Y el demonio se mete ahí en unos cerdos, los cuales luego se van corriendo, se caen de un precipicio y se mueren. O sea, el diablo hasta el tocino echa a perder. Y entonces sucede esta historia y el hombre queda libre de esta posesión. Ok, es una historia de libertad. Y mira bien lo que dice la Biblia después de este suceso, Marcos 5:14. Mira la reacción del pueblo. Dice: y los hombres que cuidaban a los cerdos, porque pobres cuates, ¿no? O sea, ellos criando sus cerdos, dándoles de comer, ahí guardándolos de los lobos para que luego venga el chamuco y se los lleve al barranco. Y entonces los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que estaba pasando. Y dice, y pronto una multitud, digan conmigo, una multitud, se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios y se encontraba él sentado ahí. Y fíjate bien, completamente vestido y en su sano juicio. Y todos se alegraron y todos le dieron gloria a Dios y todos comenzaron un tiempo de alabanza, de celebración, glorificando el nombre. No. Y dice, y todos tuvieron miedo. Todos tuvieron miedo de ver libertad. Todos tuvieron miedo de ver sanidad. Todos tuvieron miedo de ver la obra de Dios restaurando. ¿Qué tan mal estaba ese pueblo que su normal era la oscuridad y ahora la luz traía temor al corazón? ¿Sabes? Podemos acostumbrarnos tanto a la mala vida, como quien dice, que cuando viene la luz hasta nos saca un poco de onda, de decir, ay, no sé, esto no sé si sea para mí. Y todos tuvieron miedo. Versículo 16, y fíjate la reacción del pueblo. Entonces los que habían visto lo sucedido le contaron a los otros lo que había ocurrido, que con el hombre poseído por demonios y con los cerdos. Y mira lo que termina diciendo, versículo 17: y la multitud comenzó a rogarle a Jesús, por favor, así como obraste bien con él, bendícenos a nosotros también. Así como has sido bueno, sé bueno con nosotros también. No, dice ahí la Biblia, y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y que los dejara en paz. O sea, ¿paz? ¿Tenías paz? Y ahora que viene Jesús, ¿interrumpió tu paz y quieres que se vaya? ¿Qué tan mal podemos estar abrazando la oscuridad? Que oscuridad sea mi paz, oscuridad sea mi normal, oscuridad sea mi día con día, de tal manera que cuando viene Jesús, vete para poder estar en paz. Amigo, no estabas en paz. Traías un tipo que estaba aullando y que nadie lo podía someter y que traía cadenas y que parecía un zombie. Y para ti eso es paz. Y la gente de alguna manera reacciona. Mira, honestamente, así, ¿no? Somos una iglesia en donde somos reales. Más bien, yo le hubiera aplaudido a Jesús, gracias, Señor, y le hubiera pedido al endemoniado que se fuera. Digo, peligro, ¿no? Nomás por precaución. Pues, te ruego que pues, te vayas a vivir a otro lado y nos dejes en paz. Pero no, ellos le piden al libertador, al restaurador, que se vaya. Qué tremenda historia, ¿no? Está extraña la reacción de la gente. A mí me llama mucho la atención esto que está pasando. Y por eso ahora estoy predicando esto. A lo mejor dices, ¿a dónde va esto? Por eso te digo que hay que mantenernos en el hilo. Fíjate bien, ya hablamos de cómo Jesús interactuó con el endemoniado y ahora cómo está interactuando con la gente. Y básicamente la gente le dice, Jesús, vete, déjame en paz. Vete, o sea, hasta falta de respeto es eso. Ni por cortesía. Pero luego está la interacción entre Jesús, y voy a decirlo así, y el ex endemoniado. Y viene esta interacción, y Marcos 5, 18 dice: y mientras Jesús entraba a la barca, fíjate cómo Jesús es un caballero, le rogaron que se fuera, y Jesús dijo: está bien, ahí se ven. Y Jesús se volvió a subir a la barca para irse. Y dice: y mientras Jesús entraba a la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Y me voy a quedar ahí. Bueno, fíjate bien, siguiente versículo, y ve la palabra. Pero Jesús le dijo: no, Señor, quiero seguirte, quiero acompañarte. No. What? O sea, te digo que la historia está rara. Y dice: vete a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Hay que recordar en el contexto judío que decirle a alguien quiero seguirte, básicamente en el contexto judío era porque tú lo reconocías como rabí, como maestro, y al tú decidir seguirlo no era como que ¿a dónde vas? Déjame yo también ir de viaje o de aventura a explorar el mundo. No, básicamente decirle a alguien que lo quería seguir era decir: quiero aprender de ti, quiero conocerte, quiero ser tu aprendiz, quiero ser tu discípulo y abrazar tu enseñanza. Y quiero verlo no solo en un curso o en un taller, quiero verlo en un modo de vida, porque ese es el discipulado. Sí, el discipulado es caminar con alguien y ver cómo vive la fe. Y entonces este hombre le está diciendo a Jesús: Jesús, yo quiero caminar contigo para aprender, para ver de primera mano y para absorber de ti todo lo que tú tienes. Ahora, en este punto, Jesús tiene 12 discípulos. Entonces Jesús está en la barca, hay 12 tipos, y luego los 12 tipos vienen, ven al exendemoniado regresar, y pues me imagino alguno de ahí, ¿no? De repente como que, oye, viene medio rápido, como que sí jaló Jesús, ¿verdad? O sea, uno ya sacando otra vez las cadenas. Y llega este tipo y Jesús, quiero seguirte. Y me imagino a los discípulos, hombre, ahora va a andar con nosotros. Qué miedo en la noche. Abre los ojos y, o sea, no. O que se duerma aparte. O que empiece a hablar dormido. ¡Ay! Sí, explico. Entonces me imagino a los discípulos diciendo, ay, no sé si me siento muy cómodo con un integrante así en el equipo, ¿no? Y entonces, y aparte, ¿el endemoniado va a ser discípulo? O sea, ahora él va a ser parte de lo que Jesús quiere hacer. Está raro. Y me imagino los discípulos viendo a Jesús como, ¿qué le va a decir? Lo quiero seguirte, maestro. Quiero saber en dónde andas, quiero experimentar, quiero. Jesús dice, no. Se oyeron suspiros en la barca. No hice la Biblia, pero Dios me lo reveló. Suspiros de tranquilidad. Ay, qué bueno. Sí, no, Jesús, mándalo, o sea, y vete a tu casa y pues, dile a tu familia lo que Dios hizo contigo. Y yo pienso, no lo dice la Biblia, que los discípulos dijeron, ah, pues mira, qué manera tan amable de despedirlo. Sí, no, hombre, mira, ve y salúdame a tu familia, mándales un abrazo. Como muy educadamente le dijo, no. Entonces, en otras palabras, tomando el contexto, yo quiero que pensemos y lo traigamos al día de hoy. Una persona con un perfil así. ¿Sí me explico? Una persona con un perfil. Ahora, está muy, muy dramático decir un endemoniado así, pero voy a decirlo de otra manera. Una persona con un perfil tan oscuro, con un trasfondo tan oscuro, tan extraño. Una persona con problemas tan graves como esos. Una persona no normal. Una persona que te quieres distanciar por las cosas. Ahora, yo quiero pensar esto, imagínatelo. Porque no solo es una persona que estaba viviendo eso como tal, como si algún día fue endemoniado. Todos sabemos que él tuvo que haber participado o hecho algo para llegar a ese punto. Entonces, probablemente la sociedad no solo decía, está endemoniado. La sociedad decía, pues algo ha de haber hecho, ¿verdad? Algo ha de traer ahí que pues lo llevó a esto. Entonces, es un tipo juzgado en el que pudieran todos asumir algún tipo de pecado o un tipo de malas acciones y que todos decían, pues no sé qué hizo, pero algo debe haber hecho. Sí, claro, obviamente es un pecador que algo hizo. Entonces, es una persona juzgada por algunas malas acciones o pecados que él hizo. Es una persona endemoniada o con una vida oscura por consecuencia de sus malas acciones. Obviamente es una persona que no tiene un buen testimonio. Obviamente, ni muchos likes ni nada de eso. Y obviamente no es una persona, voy a decirlo así, calificada. Y si estuviera una persona así en medio de un cuarto y alguien dijera, hay alguien de aquí que Dios va a usar, yo siento que todos pensarían, ¿seré yo? Obvio él no, pero quizá Dios me use a mí, pero él no. Entonces viene este tipo descalificado por sus acciones, por las consecuencias de sus acciones que lo llevan a una oscuridad, y entonces es descalificado por todos y de alguna manera pues no es la persona más adecuada. Y cuando uno piensa, Dios va a levantar a alguien y lo va a usar con poder, y Dios va a usar su vida para bendecir familias, para bendecir niños. De que amén, levanta ese pastor de niños. El endemoniado va a ser el que, él. Y no es la persona más calificada o con mayor capacidad. Entonces, por decirlo de alguna manera, yo quiero decirlo así, es una persona incapacitada. O sea, que nadie pudiera pensar que fuera capaz de ser parte de lo que Dios está haciendo, porque él ni al caso. Tuvo un testimonio muy extremo. Yo también he pecado, pero no como. Y hacemos eso, ¿no? Y eso hacían en esos días. Y como que hay este tipo de categorías y de calificaciones que le damos o que nos damos como sociedad, incluso al pecado. Es como que es que este pecado está grueso y el otro no, todos somos imperfectos. No te preocupes, bro, hay gracia, pero este sí, qué bárbaro. Y hacemos este tema de calificaciones y de medidas y de decir quién sí es apto y quién no es apto para las cosas que Dios quiere hacer. Y yo no estoy hablando de juzgar, estoy hablando que también a veces nosotros mismos nos juzgamos a nosotros mismos, porque hay un tema de calificaciones que nosotros hemos estructurado y no sé, muchas veces es basado en personalidad, en acciones. Yo me acuerdo mucho y me identifico con este tipo, no porque estaba endemoniado o no sé, espero que no, pero se pusieron nerviosos. Entonces estaba yo en la preparatoria hace muchos años y yo tenía en mis tenis, yo tenía un versículo así en la mera orilla de mi tenis, Romanos 20, no me acuerdo el versículo exactamente. Básicamente ese versículo dice que en breve el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Entonces yo me lo puse en el pie como para recordarle al diablo y que lo viera de cerquita, que en breve el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de nuestros pies. ¿Tiene sentido? Entonces yo tenía mis versículos en mis tenis. Y un día estaba en esta clase y pues levanté así el pie, como que crucé el pie, y alguien vio y dijo, ¿qué es eso? Y le dije, es un versículo. ¿Y qué dice el versículo? Y pues yo bien creativo, ¿no? En breve, el Dios de paz. Entonces cuando le digo el versículo a la persona, se me queda viendo y me dice, ¿un versículo? O sea, ¿de la Biblia? Y yo, sí, de la Biblia. ¿Y por qué tú tienes un versículo de la Biblia? Y yo, ¿por qué no? Pues no sé, no sé. Me imagino a todos menos a ti en esas cosas de Dios y de la Biblia. Me dice, hasta la cara tienes así como de vampiro, no sé qué, me dijo. Y yo, gracias. Me dijo, no, de verdad no te veo el perfil. O sea, me imaginaría a cualquier otra persona en cosas de Dios antes que a ti. Esa persona me calificó y en su mente, basado en no sé qué, y quizá probablemente dos, tres cosas que pensó, pues sí tenía razón, me calificó y dijo, esta persona no tiene finta, no tiene perfil, no tiene el perfil adecuado para ser calificado, para que Dios pueda usarte. Y ya perdoné a esa persona. Nótese que hace años y sigo hablando de eso, pero no pasa nada. Pero eso es algo que hacemos como sociedad. Calificar y decir quién está calificado. Y sabes, hasta cierto punto parece espiritual hacerlo. Porque es así como decir, mira, fíjate, imagínate la conversación. Yo sé que quieres ser parte y todo, pero yo creo que ahorita no estás en ese punto. Yo creo que necesitas pasar por otros procesos. No creo que este sea tu lugar ahorita. Suena espiritual, ¿no? Suena como pastoral, hasta pastoral suena. Pero ¿qué sería lo opuesto? Decirle a alguien, tú eres el más calificado. Todos te estábamos esperando, eres tú el que había de venir. Pásale, es que tus capacidades son completas y plenas para hacer lo que Dios quiere hacer. ¿Suena cristiano? ¿Suena espiritual eso? Suena peor. Sí, como si Dios, hey, mírenlo Héctor, tan perfecto y ya llegó el capacitado. Dios los bendiga. Suena peor. Entonces, por un lado, tenemos esta dinámica de auto boicotearnos en donde te descalifico, pero tampoco jamás te voy a calificar, porque ¿cuántos saben que nadie jamás va a ser la persona más calificada? Entonces, estamos neutralizados en donde, pues no me siento calificado, pero nunca me voy a calificar, así que pues no puedo avanzar y no puedo moverme. ¿Por qué? Porque no aplico en ninguna de las dos. Si no califico, pues no califico. Y tampoco nadie me va a festejar y me va a poner una etiqueta que diga, ahí viene el calificado, un aplauso a él, por favor. O sea, no va a suceder. Entonces, ¿qué hacemos? Y yo quiero decirte en esta tarde que a través de la vida de este tipo especial, que Dios quiere usar tu vida. Y sabes que yo lo he dicho una y otra y otra y otra y otra vez. Yo quiero decirte, y quiero que abraces esto y lo seguiré diciendo hasta que vaya cayendo en el corazón de cada uno. Dios quiere usar
tu vida. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida. Él tiene un plan, no se ha terminado, no ha acabado el plan. De hecho, todavía faltan cosas, ¿sí? Y mucho trabajo. Y desde hace 2000 años Jesús está diciendo: hay mucha chamba y no hay muchos que le entren. Discúlpenme la versión Wallo habla hoy. Pero hay mucho. Y Dios y Jesús nos invita a ser parte de aquellos que participan activamente en su reino. Pero luego entra este juego de las calificaciones y de las capacidades, a la cual normalmente nos sentimos incapacitados o descalificados. Un pastor, Stephen Furtick, estaba en una conferencia de pastores, me contó la vez pasada, Y estaba en una conferencia de pastores y estaban hablando puros pastores prominentes, si es válido decirlo así. Y entonces alguien levanta la mano y básicamente le pregunta a este otro pastor, que aprendo mucho de él, no me cae del todo bien, pero aprendo mucho de él. Y le dicen: oye, ¿qué opinas de tal? Imagínate. Oigan, pues bueno, déjenme les comparto lo que opino de Isaac el día de hoy. O sea, si la dinámica extraña, y este pastor, estando el otro pastor del que le preguntaron su opinión ahí, o sea, Furtick, dice este pastor: descalificado. Y pues Stephen Furtick escribió un libro que se llama Descalificado. Hizo millones de dólares con ese libro. Ahí está el libro, Descalificado. Porque hacemos eso. Y yo estoy pensando, si pudiera pensar en alguien descalificado en la Biblia, pues creo que este hombre es un buen ejemplo, sino de los mejores ejemplos. Sí, es un personaje que no tendría ser más indicada. Ahora quiero recordar esto porque quiero resumirlo así: este hombre no califica por su pasado, por su oscuridad, por su mal testimonio, que obviamente le cerró las puertas ante cualquier familia y ante cualquier grupo de la sociedad. Quizá algunos todavía dudaban de que, ok, a lo mejor ya no está huyendo, pero será, o a lo mejor está escondido. O sea, a lo mejor algunos todavía tenían sus reservas y sus dudas. Y por si no fuera poco todo este currículum tan negativo, la gente puede decir: y por cierto, Jesús le dijo que no. Y esa es la pregunta extraña: ¿por qué Jesús le dijo que no? Pobre cuate, la sociedad lo rechaza, la familia lo rechaza, la gente le quiere poner cadenas con picos y palos como si fuera una bestia que, bueno, pues aullaba. Entonces este tipo, todos les dicen que no, y llega Jesús y parece que Jesús también le da un no. A lo que la sociedad diría: claro, hombre, claro que Jesús sabe lo que está haciendo, tiene lógica. Y sucede esto: Jesús se va de ahí y literal este tipo no se va con Jesús, se queda ahí. Y entonces Jesús se va de Genezaret y va a otros lugares, y hay muchos milagros y muchos sucesos bíblicos que todos conocemos, y parece que la historia se terminó ahí. Así como que, uy, pobre, o sea, hasta el Señor le dijo que no. O sea, pobre. Él sí salió bien, pero bien, así que le salió mojado sobre llovido, o llovido sobre mojado, como se diga. Y no le salió, y como que se acabó la historia. Y tú continúas Marcos 5 y ves que Jesús sana al siervo de un centurión, y luego ves que Jesús sana a una mujer, y luego resucita a alguien. Y tú terminas Marcos 5 y ya se acabó la historia del ex endemoniado. Y luego empiezas a leer Marcos capítulo 6, o sea, te vas un versículo más adelante y otra historia y otra historia y otra historia y otra historia, y tú dices: wow, o sea, este cuate pues no le fue tan padre en su vida. Pero yo quiero leerte un versículo muy, muy interesante. Solo quiero recordar Marcos 5:17. Marcos 5:17, fíjate bien, esta historia termina con esto: la multitud de Genezaret comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y que los dejara en paz. Ok, fue una mala despedida. La gente parada a la orilla del lago diciéndole: Jesús, ya, o sea, bye, déjanos solos, déjanos en paz, no eres bienvenido aquí, ya vete. Y Jesús se va, todo lo que sucede, y un capítulo y mucho tiempo más adelante, quiero que veas Marcos 6,
Marcos 6, versículo 53. Después de cruzar el lago, arribaron a, vamos a decirlo juntos, Genezaret. O sea, Jesús sí regresó. Y mira lo que dice en la Biblia: y llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Si puede ir pasando el piano, porque con esto me quiero ir dirigiendo hacia el final. Dice: y bajaron llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Y quiero que veas esto: los habitantes reconocieron a Jesús enseguida. Claro que se acordaban de él. Pues si le acababan de decir que se fuera y que los dejara en paz, lo reconocieron. Dice, y corrieron por toda la región, llevando enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Versículo 56, por donde Jesús iba, fueran aldeas, fueran ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas y le suplicaban, ¿te acuerdas el versículo anterior? Que se fuera. Y les suplicaban que les permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica. Y todos los que tocaban a Jesús eran sanos. Primero le suplicaban que se fuera. Ahora le suplicaban: permítenos estar cerca de ti. Permítenos tocarte. Permítenos ver tu sanidad. Permítenos ver que tú haces. Jesús avanzaba y iban con él. Todo contexto social, ciudades y granjas. Sí, urbano y rural. Ya parecía que el tema de las clases y las clasificaciones ya no tenía tanto peso, porque todos como uno empezaban a correr detrás de este libertador, detrás de este sanador, detrás de este Mesías, detrás de este hombre bueno y generoso. La pregunta del millón es la siguiente: ¿qué pasó? Porque en la escena número uno de esta historia lo están corriendo a patadas, pero en la escena número dos hay un avivamiento esperando la llegada de Jesús. Hay una multitud con un corazón deseando a Jesús, con un corazón anhelando a Jesús. Y que cuando Jesús viene, la sociedad se emociona y empieza a correr la voz: Cristo está aquí, Jesús está entre nosotros. Y la gente empieza a escuchar y la gente se levanta. Vamos a donde quiera que Él vaya, busquémoslo, acerquémonos a Él, escuchémosle, toquemos, aunque sea el borde de su túnica. Y sabes, esa expresión, el borde de su túnica, es por lo más mínimo que sea, con eso es suficiente. No estoy pidiendo que me abrace, estoy pidiendo que con que pueda tocarlo poquito, para mí sería suficiente. La pregunta es: ¿qué pasó? ¿Qué pasó en medio? De pronto es literal, es de blanco, o sea, negro a blanco, es de negativo a super positivo, es de rechazo a un anhelo y un deseo apasionado por la persona de Jesús. ¿Qué pasó en medio? ¿Qué hizo el cambio? Es extraño pensarlo. ¿Qué rompió sus barreras? ¿Qué rompió sus prejuicios? ¿Qué rompió sus calificaciones? ¿Qué rompió sus estándares? ¿Qué hizo que se produjera un avivamiento que esperara la llegada de Jesús? Y la Biblia así responde: ¿qué pasó? Y quiero que lo leamos en Marcos 5:19. Jesús le dijo a este ex endemoniado: no, no, no me sigas. Vete a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Vamos a quedarnos ahí. Esas palabras para muchos de nosotros quizá parecieran Jesús siendo amable y cortés, pero básicamente despidiéndolo. Quizá para los discípulos fue como que: ay, mira qué lindo Jesús, que no lo corrió tan feo.
¿Por qué? Por los prejuicios que estaban en su mente, en su corazón. Pero para los oídos del exendemoniado, estas palabras no eran descalificado, no eran incapaz. Era la gran comisión antes de tiempo. Mucho tiempo después, Jesús les dijo algo similar a sus discípulos que apenas estaban como que llegando a su graduación. Este endemoniado, Jesús le estaba diciendo: tú ya estás listo, tú ya eres capaz. Ve y sé el primer evangelista en la historia de todo el cristianismo. Fíjate el siguiente versículo, Marcos 5:20. Él escuchó esto, este hombre dice: así que el hombre salió y no visitó a su familia, no visitó una granja. Dice que el hombre se fue a 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban asombrados de lo que Jesús les decía. Este hombre dijo: listo, Señor, listo, vaya usted y predique las buenas nuevas. Listo, Señor, primero voy a ir a mi casa, luego voy a ir con mis vecinos, luego voy a ir con mi familia y luego voy a empezar a irme de casa por casa. Ya acabé una ciudad, sigue otra, y se fue en la segunda ciudad, y luego se acabó dos ciudades enteras, sigue otra y otra y otra. Y cuando menos pensamos, el tipo había predicado en todo Decápolis, en 10 ciudades, las buenas noticias de Jesús. Es el evangelista más exitoso que podemos ver en el Nuevo Testamento antes de la resurrección de Jesucristo. Y era una persona descalificada, era una persona incapaz, era la persona menos adecuada. Pero no importa su capacidad, importa el Dios que lo estaba enviando, importa el Dios que lo estaba levantando, importa el Dios que estaba trayendo propósito y sanidad sobre su vida. Qué historia. Me encanta porque nosotros somos muy buenos en descalificarnos. Es que yo no me sé el hebreo, y yo no me sé el griego, y yo no me sé el arameo, y es que yo no tengo un gran testimonio, y es que no sabes de mi pasado, y es que no sabes cómo yo tengo detallitos que pues gente sabe y me da vergüenza, y es que yo no soy el más indicado, y es que yo no me sé la teología, es que yo no fui al seminario. Este tipo le dijo a Jesús: me quiero meter en tu seminario, Jesús. Y Jesús le dijo: no, estos 12 sí lo ocupan, tú no, tú dale y predica, tú estás listo, compadre. ¿Sabes por qué? Porque no tienes solo la información, tienes una experiencia transformadora con la gracia de Dios que ha llegado a tu vida y a tu corazón. Vamos, ponte de pie conmigo. Yo quiero decirte esto el día de hoy. No se trata de tú ni de mi capacidad, no se trata de tus calificaciones ni de mis calificaciones, no se trata de nuestras experiencias ni de nuestras credenciales ni currículum. Sabes que el día de hoy la gente no está esperando un curso de Jesús, el día de hoy la gente no está esperando un taller del evangelio, el día de hoy la gente no está esperando información correcta de quién es Jesús. Sabes que está esperando nuestra ciudad, sabes que está esperando Decápolis, está esperando la ciudad, la granja, el campo. ¿Sabes qué está esperando? No gente con información, gente con experiencia, gente que ha encontrado un Dios transformador, gente que ha experimentado el peso de la gloria y la gracia de Dios sobre sus vidas. ¿Cómo, qué hizo en tu vida? Mira, no me sé el griego, pero sí sé una cosa: que yo era ciego y ahora veo por la gracia de Dios. ¿Sabes qué? No me sé todo el arameo, pero sí te puedo decir que Jesucristo ha hecho esto en mi vida, y si lo hizo conmigo, lo hizo contigo. ¿Sabes qué? El día de hoy yo quiero decirte: sí somos descalificados, sí somos incapaces, pero ese no es el criterio del cielo para extender el reino. El criterio del cielo es que Jesús dijo que lo haría, y el punto aquí es creer que Él lo hará a través de cada uno de nosotros. Así que cierra tus ojos, levanta tus manos, y a manera de responder como un llamado, vamos a decirle: si nos llamas, vendremos. Si nos llamas, vendremos y a ti correremos. Vamos. Estamos aquí, Jesús, delante de ti. Estamos aquí delante de tu palabra, Señor. Y el día de hoy reconocemos que a veces somos nosotros mismos los que nos descalificamos. Mientras más pronto entendamos que no se trata de nuestras calificaciones, sino se trata de tu obra y tu poder, Señor, queremos responder a ti. Entendemos y reconocemos que el llamado en el Evangelio nunca es una exigencia ni una obligación, es una respuesta que tiene que brotar de nuestro corazón al experimentar tu gracia. Ahí con tus ojos cerrados, escucha esto: Dios quiere usar tu vida. Hay gente sufriendo que yo nunca voy a conocer y que tú conoces. Hay gente enferma que yo no sé dónde está, pero tú sabes dónde están. Y a cada uno de nosotros, en nuestras diferentes áreas de influencia, Dios nos quiere usar para tocar las vidas de otras personas. Y si alguien te dice, no creo que seas el más calificado, le dices, sí, ya sé, ni yo tampoco creo lo mismo. No importa. Se trata de Jesús al final del día. Y yo quiero cerrar este tiempo diciendo esto. Creo que es clave en estos versículos que leímos la respuesta de este hombre. Jesús le dijo: vete a tu casa y cuéntale a tu familia lo que Dios hizo contigo. Y ya. Y a lo mejor este hombre pudo haber dicho: es que la instrucción fue ambigua. Vete a tu casa, ¿cuántos días? Y ya me quedo a vivir ahí, o voy y luego te vuelvo a buscar. ¿Qué hago? O voy a mi casa y luego busco algún fariseo o algún pastor que me enseñe la teología. O sea, o nada más me quedo en mi casa y hago reuniones ahí. O sea, la instrucción fue ambigua. Y en su lógica dijo: a ver, Jesús hizo algo conmigo, ok. Y luego me dijo que fuera y contara esto a mi familia. ¿Y sabes qué hizo? Lo que Jesús le pidió, respondió. Pero cuando terminó de predicarle a su familia, él pudo haber dicho: pues ya, ¿y ahora qué hago? Pero su corazón, aunque no tenía todas las instrucciones, tenía el peso de estar en el centro de la voluntad de su Dios. Dijo: ya le prediqué a mi familia. Y su conclusión fue: y ahora tengo que predicarle a 10 ciudades. Wow. ¿Quién le dijo eso? Él lo supo. ¿Sabes por qué? Porque decimos esto, que Dios nos guía. Pero tú no puedes guiar a alguien que no está avanzando. Y a veces estamos en una posición pasiva o falta de respuesta. Decimos: es que ¿por qué Dios no me guía? ¿Por qué Dios no me dice qué hacer? ¿Por qué Dios no me ha abierto la puerta? Es que Dios guía y toma de la mano. Sí, primero nos empuja para que pensemos avanzar, a los que no estábamos avanzando. Pero en el camino la idea no es detenernos. La idea es decirle: Señor, sígueme impulsando, sígueme impulsando, sígueme impulsando. Y empezar a agarrar ritmo como un tren, y empezar a agarrar cada vez más velocidad. Y que en el camino Dios nos va guiando. Pero la clave es esta: que este hombre respondió y dejó a un lado sus prejuicios. Quizá este hombre dijo: híjole, cuando toque la puerta de la casa me van a ver feo. Quizá alguien salga con un ajo, con un crucifijo así para apártate de aquí. Dijo: pero no importa, no puedo dejar de hablar de esto. Y fue obediente. Ojo, no porque lo obligaron o porque le daban puntos por hacerlo, es que él no podía dejar de hablar de la gracia que le alcanzó. Así que el día de hoy el mensaje es eso, es la parte de entender que si yo dejo todo esto de un lado, soy libre para responder. Soy libre para responder. No solo soy libre de la oscuridad y de todo esto, soy libre para. No solo soy libre de. Así que quiero animarte el día de hoy a otra vez, Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida? Señor, ¿qué quieres hacer a través de mi vida? Aquí estoy, Señor. Digo, esto no lo tenía preparado, ni pensado, ni nada. Pero a algunos les he platicado dentro de mi familia tenemos un tío que es pastor. Y desde que yo era muy chiquito, él se fue de vivir de aquí de Monterrey, saliendo, obedeciendo a Dios, a una instrucción, a otro país. Y por años han estado allá. Y de alguna manera, yo era un niño literalmente, entonces muchas cosas no las procesas y no las entiendes, y mucho menos porque yo no sabía nada de la iglesia. Pero años después entiendo, y es un ejemplo de alguien que responde y que sale de comodidad y que sale de lo seguro y que sale de lo lógico para responder a un llamado. Y el día de hoy tengo el honor y la bendición de que mi tío está aquí con nosotros acompañándonos en la reunión. Te quiero honrar, tío, por el ejemplo. Y yo ahorita estaba pensando en este mensaje y estaba pensando en ti. No por lo endemoniado, por la respuesta y la obediencia. Quisiera cerrar esta reunión orando, pero me encantaría que pudieras orar por nosotros, tío. Sería un honor para mí. Son pastores en Carolina del Norte, Asheville, y pues años por allá.
Quiero decirte, Walo y Andrea, la familia, que realmente para mí y para mi esposa, yo te hablo. Desde que vimos que ustedes empezaban a dar ese paso de fe, porque es un paso de fe, nosotros oramos por ustedes, lo seguimos haciendo, pero nos gozamos el ver que estaban dando ese paso, que no es fácil, pero que sabemos que cuando Dios llama, Dios respalda, y estamos viendo el respaldo de Dios sobre ustedes, el respaldo de Dios sobre su ministerio. Al ver esta congregación que relativamente está iniciando, desde el momento en que yo iba entrando, verdaderamente, no quiero sonar religioso, pero pude percibir y sentir que la presencia de Dios está en este lugar, que algo especial Dios está haciendo en este lugar, porque eso se percibe. Eso no es algo que cuando es verdaderamente de Dios es una cosa, cuando es solamente algo emocional es otra, y a veces se confunde lo emocional con lo espiritual. Y yo te digo sinceramente, no porque eres mi sobrino, pude percibir que la presencia de Dios está aquí en este lugar. Señor, quiero darte tantas gracias, Señor. Tu presencia, Señor, se puede sentir en esta hora. Puedo percibir en mi espíritu que has estado tocando corazones, que has estado hablando a través de tu palabra, a través de esta palabra que tú nos has dado, a través de tu Hijo, a través padres, de este hijo que ha respondido a ese llamado a través del pastor que tú has puesto aquí en este lugar. Gracias, Señor, porque sabemos que tus planes son eternos, y sabemos que esta congregación, este lugar, estaba dentro de tus planes, los planes que tú tienes para esta ciudad, los planes que tú tienes para cada uno de los que están en este lugar, en esta congregación, porque tú tienes planes individuales y tienes planes como iglesia, como congregación. Y yo te doy gracias en esta hora y pido, Padre, que tu bendición sea sobre cada familia aquí representada, que tu bendición sea sobre cada joven, cada jovencita, cada matrimonio que están buscando hacer tu voluntad, que están buscando tu dirección. Y te doy gracias, Señor, porque yo sé que en este lugar ellos están pudiendo encontrar tu dirección a través de tu palabra, a través de este compañerismo tan hermoso que podemos ver y percibir en este lugar. Yo pido tu bendición, Señor, sobre mi sobrino, sobre Walo, su esposa, sus hijos, que continúes tú, Señor, fortaleciendo, supliendo, Señor, todas las necesidades. Que seas tú, Señor, trayendo esa fortaleza espiritual. Yo te doy gracias, Señor, porque tu fidelidad, Señor, es grande, tu misericordia y tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gracias. Wow. Pues vamos a terminar esta reunión, y Dios está haciendo cosas. Hace rato nos compartía Héctor, la comunidad de las flores, vamos cada mes, y ahora que es regreso a clases, especialmente queremos llevar útiles escolares. Lo hicimos el año pasado y esta pues no va a ser la excepción, así que estén al pendiente nada más de esa información. Déjame orar para despedir la reunión. Les recordamos que ahí en su silla hay un sobre con donde podemos adorar a Dios a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y ser de alguna manera responder también en esta gratitud a Dios. Gracias por su generosidad, porque gracias a esto, todo esto que se está llevando a cabo es posible a través de la generosidad de cada uno de ustedes. Así que muchas gracias por sembrar en esta casa. Y déjame orar. Señor, gracias que tú has suplido y estás haciendo algo, y me llena el corazón ver cada detalle, Señor, y ver tu mano en cada uno de ellos, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Yo te pido que bendigas estos diezmos, estas ofrendas, Señor, que con todo el corazón queremos disponer para la extensión de tu reino. Te pido que si hay alguien batallando, pasando por un tiempo difícil, que tú, Señor, seas proveedor y que podamos seguir viendo tu mano, Señor. Bendigo la vida de cada uno de los que están aquí, bendice su entrada, su salida, y que tu gracia y tu favor estén presentes en cada uno de nuestros días, Señor, en el nombre de Jesús. Todo central dice amén y amén. Le podemos dar un buen aplauso a nuestro Dios.